Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 Yardas, bienvenidos al podcast de 100 Yardas, bienvenidos a Mundo NFL, bienvenidos al espectáculo nunca mejor dicho del fútbol americano. Menudo fin de semana, vaya resultados, vaya sorpresas, o quizá no, porque entiendo que los que han ganado vuestro equipo estáis encantados y para los que su equipo ha palmado este fin de semana, pues os habréis llevado sorpresas. A estas horas, la última noticia, que es de ahora mismo, que acaba de salir del horno, es que han echado al entrenador de Búfalo. Ahora hablaremos de ello, pero no solo hablaremos, tal y como dijo la congregación, por cierto, si no lo digo, probablemente a la congregación le dé algo y a mí y yo vaya preso o
detenido. Me gusta que lo recuerdes. Me gusta que
no. Empiezo a pensar que Lice va a trabajar para ti en estos días. Bueno, antes que nada, hola Iker Sagasti, ¿cómo estás?
Muy buenas, vaya fin de semana, vaya playoffs que llevamos. Que no pare la fiesta.
Que no pare la fiesta. ¿Para ti había alguna sorpresa o no? No me digas cuál, pero dime sí o no y ya está. ¿No? ¿Todo previsto?
Rotundamente no. Están en la final de conferencia los dos mejores equipos de cada conferencia. Luego lo hablamos.
Vale, me parece bien. Hola, señor Aitor Manzano, ¿qué tal está usted?
Hola, José Antonio Ponsetti. Muy bien, muy feliz. Y con una semana, bueno, un fin de semana ha sido maravilloso. O sea, estoy agotado, pero ha sido maravilloso, maravilloso, maravilloso.
Me parece bien. Hola, Javi Gómez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un abrazo muy fuerte a ti y a la congregación, que sabemos que a estas horas está afilando los cuchillos porque algún
cada vez más numerosa. Cada vez más numerosa porque han sido.
Y cada vez más muertos los vuestros.
Miles y miles y miles en BIMAD. Cientos de miles, de hecho, podemos decir, sumando los partidos.
Sí, podemos decir, sí.
Claro. Y es una pasada, o sea, ver las cifras y ver la cantidad de gente que se ha enganchado este fin de semana a la congregación y accesoriamente y o a 100 yardas al fútbol americano.
Claro, primero
la congregación. Claro, primero la congregación, ya sabía yo, de verdad.
Importante lo importante.
Mía. Menudo terrorista. Hola, Luis Jones, ¿cómo estás, querido?
¿Qué tal? Joder, macho, justo estaba aquí sentado para entrar y ¡pum!, se me ha apagado el ordenador. Que no se piensa la gente nada. Que no me presento por no me presento aquí, aunque haya habido las
caricias. Luis siempre aquí es de los más puntuales. Eso es
aquí, la aquí hay que estar y en los momentos que hay que estar.
Claramente. Bueno, dígame.
Antes de que vayamos a partido, ¿me dejas que te expanda un poco eso que te he dicho?
No. Déjame decir los resultados y te dejo expandir.
Y luego lo hacemos, claro.
Muy bien, porque vamos a empezar con las buenas
yo
costumbres.
Soy educado y pregunto.
En el podcast haces muy bien en preguntar, no como los otros. No digo más. Si estáis viendo el vídeo, lo entenderéis. Si estáis escuchando, no. Bills perdieron frente a Broncos 30-33. Los Broncos avanzan hacia la final de conferencia con un mogollón que hablaremos de él también. Y es que perdieron a su quarterback, a Bo Nix, en la penúltima jugada del partido. Tremenda historia para Denver esta. Los 49ers cayeron frente a, para mí, uno de los grandes favoritos por el aspecto que tienen ahora mismo, que son los Seattle Seahawks, que ganaron 41-6 a esos 49ers. Los Seahawks avanzan hacia la final de la conferencia. En el otro lado, los Patriots ganaron 28. He tenido que coger aire para que veáis que cojo fuerzas. Los Patriots ganaron 28-16. A los Texans, lo voy a decir ahora antes de que empiecen las peleas. La congregación puede decir lo que le da gana, pero CJ Stroud es un pufo más grande que todo esto.
No,
luego lo hablamos.
No mancilles los nombres sagrados. Eso lo opinaba Javi Gómez, no la congregación. Javi es
Javi se ha equivocado.
La congregación inmaculada.
Pero la congregación empieza en ti, o sea que...
La congregación es una y trina, así que...
Sí, ahí ha chirriado la congregación.
Ahí la liado Javi.
Y los Rams ganaron 20-17 a Chicago, en donde también voy a decir una cosa. Caleb Williams es capaz de lo mejor y de lo peor, pero si a este chico lo pulen un poco, me parece que tiene Chicago un pedazo de bestia que va a ser complicado jugar contra este tío dentro de un par de años. Ahora mismo, insisto, es capaz de hacer cosas que te deja como ¿pero qué ha hecho este tío? Y cosas de ¿pero qué ha hecho este tío?
O sea, en el mismo drive, que es
a las 4 de la mañana, Aitor, Luis y yo estábamos compartiendo un momento de emoción que pasábamos de la parte alta de la montaña rusa a coger la cuesta hasta abajo. Fue increíble.
¿Cómo queda la cosa ahora mismo? Bueno, pues en Denver va a jugar Denver contra los Patriots. Es curioso porque los Patriots ni en la época de Brady eran capaces de ganar a los Broncos en Denver. Pero claro, las circunstancias y la situación de este año a mí me parecen muy diferentes y me parece que Denver está en peligro. Ahora lo hablamos.
9 de la noche en BIMAD.
En BIMAD, sí señor, con todo el equipo ahí. Peleando por ese partido. Y luego el siguiente partido, que irá, por cierto, también en directo en 4.
12:30 de la noche en 4.
Vale, pues ahí tenemos ni más ni menos que a Seattle Seahawks y a los Rams. Y escuchaba con mucha atención a Javi el otro día que planteaba, y lo pienso yo también, que los Rams son quizá el único equipo que le puede hacer algo de daño a Seattle. Pero también os digo una cosa, Seattle da una sensación de fortaleza que se me antoja complicado, pero con que lo vamos a hablar todo ahora, antes de que hablemos partido a partido, como diría el Cholo, vamos con Iker y diría eso, y también diría que Florentino os va a echar a todos, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con esto.
Yo no, que soy el sobrino.
Bueno, mira, claro, mira Bordalás. Mira, Bordalás, que terminarás en el Getafe. De bien, amén. Iker, ¿qué querías decir antes de que empecemos con el análisis?
Pues por lo que te he dicho en el saludo, lo quería extender un poco. Primero, que ha sido una ronda divisional de defensas, donde prácticamente todos los quarterbacks han tenido que pasarlo mal, han tenido que sufrir.
Les han pegado por todos lados.
Sí, sí. Después, y esto es lo que afirmaba, creo que, bueno, en la americana llegan el 1 contra el 2, por lo tanto los dos mejores equipos de la temporada regular también están en la final de conferencia de Denver y New England, y en la americana, aunque no sea el 1 contra el 2, sí han sido los dos mejores equipos, porque los Rams han dominado toda la primera parte y más de la temporada, pero la recta final es de Seattle, y ahora mismo sí te da la sensación de que es un duelo en todo lo alto en la nacional, pero pues Seti, te lo tengo que decir. ¿Sabes cuando a Anakin le cortan las dos piernas y el brazo y luego suena la marcha imperial y se levanta Darth Vader? Pues sí. Esos son los Patriots, ¿eh? Con sí. Una defensa, ganándole la partida a la defensa de Texans. Con un Drake May que contra una defensa complicadísima se saca 3 drives y 3 touchdowns que hacen lo suficiente. Estos tíos vienen, ojo, solo 6 años después de que Brady se fuera, y están otra vez en una final de conferencia.
Me encanta que me digas eso y que me hayas puesto esa comparación, porque te recuerdo que Darth Vader termina muerto y quemado en el bosque ahí con los Ewoks. Pero esa es otra historia que ya contaremos. Dicho lo dicho, que no se me enfade nadie. Le dije a Iker saliendo de la tele el sábado, no el domingo, ¿sí? Saliendo de la tele el sábado, le dije, pues tío, me gustaría ver, porque, y lo digo de corazón, me gustaría ver a estos Patriots con May en la Super Bowl contra Rams o contra Seattle, no me importa, porque me daría una... Tengo ganas de verles en directo, o sea, de verlos físicamente. Yo ya sabéis que me he quejado siempre que parte de mi vida profesional ha sido sufrir a los Patriots en Super Bowls. Han ganado la mayoría, han perdido algunas, donde ahí hubo una celebración descomunal, pero eso puede pasar
por tu parte.
Este año. Por mi parte, parte, claro, por mi parte. Pero, no sé, a ver qué tal. ¿Alguien quiere decir algo más o vamos partido?
¿Por dónde arrancamos? ¿Por McDermott o por los partidos? ¿Qué creéis?
Yo quería arrancar por el Buffalo Denver y por McDermott, obviamente, ¿no? Porque que lo hayan echado acaba de producirse. Es consecuencia directa, yo no creo, Javi, del partido del otro día, sino del arrastre de lo que lleva haciendo en los últimos tiempos, y que yo creo que le habían puesto, ¿no? Le habían puesto el check y le habían dicho, como no llegues a la Super Bowl, chaval, hasta aquí hemos llegado.
Yo creo que las miradas ya estaban puestas en él y los sabíamos todos. Son muchos años con decepciones en playoffs, pero creo que todo empieza en Harbaugh. Y os lo comentaba el otro día. Creo que alguien tenía que quitar ese tapón, tenía que atreverse a romper una historia de lustros. Podía ser Pittsburgh con Tomlin, podía ser Baltimore con Harbaugh, podía ser, en este caso, casi 2 lustros, son 9 años, pero eso es una eternidad en NFL, lo de McDermott. Y al final, Harbaugh quitó el tapón y van saliendo todos después, lo anunciamos, está ocurriendo, no es, no sé si país, pero al menos no es liga para viejos ahora mismo, y están sufriendo muchísimo los entrenadores veteranos. Para mí sí es en parte causa del otro día. Ese partido es perfectamente ganable, ese partido es achacable a los errores de Buffalo, y claro que a los errores de Josh Allen también, pero sin Josh Allen no habrías llegado, no habrías ganado el partido anterior, no serías absolutamente nadie, y en cierto modo hay que entender los errores de Josh Allen, estos y otros, como una consecuencia de falta de talento en la plantilla, y ahí habría que mirar al front office, y yo creo que la hay, y mucho, sobre todo en ataque, en los receptores, envejecimiento en algunas posiciones de la defensa. Vimos a Matt Milano completamente superado en el partido, o al menos eso comentamos cuando lo retransmitimos, llegaba tarde a los bloqueos, estaba lento, viene de lesión, entonces bueno, tú tienes que rejuvenecer, tienes que encontrar talento, no has rodeado a Josh Allen, y luego no han encontrado suficientes soluciones y para ayudar a Josh Allen tácticamente desde el banquillo, y pesa mucho ver que el año sin Mahomes, el año sin Lamar y el año sin Barrow y el año en que también cae Herbert, pues caes contra un Denver, vamos a decir que tiene mucho mérito, pero un Denver ganable.
Así es.
Realmente, Javi, si al final del partido gana Buffalo, no te habría sorprendido.
Bueno,
no.
Si son capaces de anotar, claro, por eso te lo digo. Uh-huh. Por cierto, ¿de árbitros querréis hablar de este partido o no?
Hay que hablar.
Vale. No, es que no sabía si querríais o no.
Pereza.
A mí me da pereza, pero yo creo que hay que hablar también.
Pero bueno, pues vamos a quitárnoslo de encima. Pero es una realidad que hay una controversia gigantesca ahora mismo, que el sábado por la noche estaban bulliendo las redes. Y yo voy a ser clarísimo. Lo pitaron bien.
Las dos, yo también.
Lo pitaron bien. Uh-huh. Y se está sacando mucho hoy la comparación con la que sucedió con Davante Adams. Lo siento, no es la misma situación.
No es igual.
Y explico por qué. Primero, porque es intercepción. Tú tienes, y esto Javier Lanz, nuestro árbitro cabecera de la Liga Europea, siempre nos lo recuerda. Para completar la recepción, tener posesión del balón, plantar dos puntos de apoyo y un movimiento de fútbol que en este caso sería sobrevivir al suelo porque no había hecho otra cosa. No sobrevive al suelo. Y sin que el balón toque el suelo, Macmillan lo agarra y sale con él. Es una intercepción de libro. ¿Por qué no es igual que lo que pasó anoche con Davante Adams? Davante Adams sí completa un movimiento de fútbol después de la recepción y como eso le convierte en corredor, cuando le placan y la rodilla toca el suelo, down by contact y
no,
se acabó.
No estoy de acuerdo, Iker, porque en el partido de los Patriots no me acuerdo. No. En el partido de los Patriots pasó lo mismo y se pitó al revés anoche. No recuerdo. Hubo una jugada anoche. Hubo una jugada anoche en las mismas circunstancias. Con González placando a. Hostias, que no me acuerdo a quién.
Higgins, uno de estos.
Con González placando a alguien de Texans.
Pero que haya una situación jugada, igual, y que haya una diferencia de criterio Ponce, no quita lo que ha dicho Iker comparando las dos jugadas de las que habla Iker. Yo es que en el momento en que el balón está dos jugadores.
Es, entonces, un tema de interpretación pura y dura.
No lo sé porque no sé cuál es la jugada de la que tú hablas, pero esas dos yo estoy de acuerdo con ellos.
¿En la que se fuerza el fumble? ¿En la que González fuerza el fumble?
En la que González fuerza el fumble.
Pero es que cuando. ¿Es un corredor? Claro, aparte de que es un corredor, no llega a tener la rodilla en el suelo en ningún momento. O sea, es decir, no llega a haber down by contact de Buddy Marks, que creo que es el que la hace. Joder,
era Buddy Marks. No me acuerdo. No sé si es esa jugada exactamente. Pero sí que recuerdo corredor a González. González hace la misma, se mete, le arranca el balón y, sin embargo, sigue atacando. Pero
la diferencia con eso es que es down by contact porque al estar corriendo, al ser ya un corredor, al ser un.
Pero es que para mí es down by contact la de.
Es que para mí también, ¿eh? Yo sinceramente.
Claro, la de Ver Búfalo es down by contact para mí.
Explicadme por qué. Explicadme por qué.
O sea, porque está en el suelo, tronco.
El jugador está
pero
con
no
la espalda.
Completa, no
es que en el momento en el que el jugador toca el suelo, es cuando el balón sale impulsado y ahí es cuando Macmillan se lo quita. Con lo cual, no sobrevive al suelo porque en el momento que recibe el contacto con el suelo, el balón sale rebotado de su cuerpo. Que
si
es cuando,
ese balón se va al suelo,
pierde.
Sería pase incompleto.
Claro, eso es. Pero
yo no lo comparto, pero bueno, me parece bien porque fíjate que. Claro. No, estoy de acuerdo que son las normas, pero yo entiendo que se ha hecho para mismas jugadas distintas interpretaciones y que yo entiendo que para mí eso era down by contact, que para ti no lo es, estoy de acuerdo también.
No, no, para mí. Pero, yo quería que ganaran los Bills. Entonces, para mí,
no, a mí me da igual. O sea, a mí me da igual. Ganaron los que ganaron. Pero esa jugada a mí me provocó muchas dudas y creo que los árbitros, con toda la tecnología que tienen, no pueden tomar frente a la misma jugada en Patriots o en Denver. Exacto. Una decisión diferente.
Dejadme haceros una pregunta. Después de tanta NFL que hemos visto durante tantos años, yo creo que tenemos que ir un poco también con la naturaleza del juego. ¿Vale? ¿Vosotros veis la de Brandon Cooks el otro día y pensáis que es recepción completa en todo momento? Hay muchas dudas, con lo cual, en el momento en el que hay dudas…
Sí.
Perdón, nos escribe en directo Javier Lanz, el árbitro, nos dice «Cooks no completa el proceso de posesión, Macmillan sí, por eso es intercepción».
Pero escúchame, hay una jugada igual que lo están poniendo gracias a los Yarders. Era con el Tyrant de Texans y con González involucrado en esa jugada… Que no es fumble porque lo dan como recepción y según lo que estabas contando, Iker, debería haber sido incompleto, probablemente.
Vemos la jugada y la analizamos, pero analizando la que estamos hablando del partido en Denver, creo, no creo, según la norma, está bien pitado.
Es que para que haya down by contact tienes que tener el balón. Es que yo considero que no lo tiene, que lo tienen dos jugadores en pugna, el defensor y él, y los dos tienen las dos manos en el balón. Entonces, no puede entrar el down by contact. Porque entonces, como si dices, ¿por qué no es down by contact del defensor que también ha tocado el suelo? Porque están pugnando por el balón y el que se lo lleva es uno de los dos. Pero aún así, a mí no me gusta que le hayamos dedicado todo una frase a McDermott y todo este tiempo una jugada.
No, porque, ¿qué queremos contar? Eso.
Sí, no, pero no, ¿qué queremos contar?
Pues la realidad que en Búfalo se está diciendo que el partido fue.
Pero eso es un problema de interpretación, raras, a lo mejor de algún árbitro.
Y en Denver no. Ya, bueno, pero es parte del partido, Javi.
Pero no, Ponce, pierden porque pierden cinco balones y porque
ellos
que
sí,
salen, tienen
que
un día
nadie,
tonto.
Nadie está entonces, diciendo eso.
La de Texans, Ponsetti, nos lo contesta nuestro árbitro. La jugada que dice Ponsetti, el jugador de Texans, ya tenía posesión de la pelota, cosa que Brandon Cooks no, antes de que González se la quite, la rodilla toca el suelo. Por eso es down by contact. Ese movimiento de fútbol que te convierte en corredor, que te hace tener la posesión. Cooks nunca tiene la posesión. Cuando la rodilla toca el suelo, no es down by contact porque aún, perdón, no ha completado el proceso de posesión.
Vale, me decías, Javi, que oías una motosierra y yo no lo oigo.
Yo tampoco.
Entonces estaré yo loco. Hoy hay un motorcillo de fondo, no sé.
Yo sí lo oía también.
Cosas mías.
Ah, pero sí, lo oís ahora.
Gracias.
No,
Bordarás es que escucha cosas raras. Escucha cosas raras. Incluso en ocasiones veo muertos. O sea que.
Pero yendo al partido, que es de lo que no hemos hablado.
Venga, al lío, vamos a ver.
Es curioso cómo la línea de Denver no está en el arranque del partido, no consigue condicionar, va creciendo. Va metiendo más en problemas a Allen, van robando balones, van generando fumbles, van. Y creo que desde ahí cimentan su victoria. Y luego Bo Nix dio un paso adelante esencial en su carrera. Ya sabemos que luego, desgracia absoluta. Y creo que es un crucigrama jorobadísimo para la liga. Por mucho que sean capaces de ganar con Steedham, evidentemente esto desluce un poco una final de conferencia y no tiene la culpa nadie, pero vamos a ver cómo es capaz la NFL, ¿no?, de colocar el partido, cuál es el guión que se presenta ante el público, porque es difícil. O sea, ahora mismo es difícil no dar como archirrequete favoritos a los Patriots, porque este tipo no ha lanzado un pase en todo el año.
¿Cuántos medio favoritos hoy por la mañana eran ya?
¿Cuánto?
4,5 puntos de
ventaja. Sí.
No, cinco y medio ya.
Me parecen pocos.
Cuatro y medio.
Me parecen pocos. Es un partido con nervios, es un partido con múltiples cambios de liderazgo ahí en el marcador, pero donde yo creo que al final se impone que están jugando en casa, una mejor gestión de Sean Payton, un quarterback acertado y una defensa mayúscula. O sea, creo que son súper justos vencedores, ¿eh?
Ahora hablamos de Patriots, volviendo a Denver y a, perdón, a Buffalo con lo de McDermott. Javi, tú lo contabas y Luis, quiero escucharte, Héctor, también. Es que McDermott se ha pasado un año, no este año, se ha pasado unas últimas temporadas en donde ha hecho cosas raritas y donde los play callings eran complicados y donde de repente, hostia, ¿sabes? Este año, por ejemplo, Luis, que ibas a hablar ahora, este año, tío, a priori eran los grandes favoritos y Patriots les ha robado la cartera, ¿no?
A ver, yo el tema del despido no me lo esperaba, ni mucho menos, si soy franco, no me esperaba que viniera un despido. Entiendo que en la NFL actual perfectamente se dé, ¿vale? Entiendo que la NFL actual se dé, lleva años con un quarterback élite, bueno, pues dices años en con un quarterback élite, este año que no está, digamos, tu homónimo un poco, pues no eres capaz de pasar al menos a la final de conferencia y pelearla, bueno, pues entiendo, ¿no? Pero yo creo que, tampoco, ahí evaluaría más cosas. Creo que el equipo con el que ha contado tampoco ha sido un equipo élite. Uno, también si yo analizo las dos o tres casi últimas temporadas, las lesiones se han cebado en estos Buffalo. Esto no tiene nada que ver el head coach o el GM. ¿Vale? Esa defensa ha sido muy mermada y la parte ofensiva, incluso, si tú miras ese roster entre la temporada pasada y esta, han sufrido muchísimas bajas. ¿Vale? Bueno, vuelvo a decir, entiendo en la NFL actual que lo puedas echar. Al final tienes que justificar una serie de años con un quarterback élite sin ganar la conferencia.
Sin llegar a la Super Bowl.
Eso lo tienes que justificar de alguna forma y siempre suele ser evidentemente por la parte del head coach, pero si yo analizo, este equipo ha estado mermado francamente, uno, por lesiones mucho, y tampoco ha sido un equipo, es Josh Allen un poco el que ha tenido que elevarlo, ¿no? Y siempre ha sido un equipo que hemos visto cómo empezaba mal y durante la temporada, nos gustara o no, la mano del head coach lo iba remediando. Acordaros el año pasado, con la incorporación de Brady a la ofensiva hace un par de años, esa ofensiva era un desastre con Josh Allen prácticamente volviéndose loco en cada partido, queriendo ser el que finalizaba esos pases de locura. Incorporan a alguien al staff, que es en este caso un coordinador ofensivo, y le da un sentido a esta ofensiva, toma un rumbo equilibrado y condicionan. Con la defensa ha pasado lo mismo los dos últimos años. Era un poco coladero y más o menos eso para mí también es mano del head coach, ¿vale? Tiene que ver el head coach ahí. Bueno, les puede ir mejor, no digo que no, pero vale, ya está. Esto es un poco mi visión.
Debían hacerlo. Un
sí,
entrenador,
entiendo, entiendo que ha sido.
Un entrenador de carácter defensivo que, si tú echas la vista atrás, lo que le ha fallado a Josh Allen por encima de todo ha sido la defensa. Y esto se explica con números. Y en este partido es cierto, y yo soy el primero que lo dice, que Josh Allen, habiendo hecho muchas cosas buenas también, tiene mucha responsabilidad en la derrota con esas pérdidas de balón, pero al mismo tiempo no estarían en esta ronda divisional si él no hace magia en la ronda anterior. Aquí lo que vemos es un quarterback con la capacidad. Es decir, el quarterback con más victorias en playoff sin haber pisado una Super Bowl de la historia de la NFL. ¿Por qué? Porque el entrenador no da la talla y por lo que tiene rodeándole no da la talla. Es hora de, además, o sea, ¿qué ha hecho Brabel? ¿Qué hizo McVay en su momento con Rams? Dotar de una identidad, dotar de un rumbo, eso no lo tienen los Bills ahora mismo. Y es hora de dar las armas y de dar la identidad y la filosofía y el camino que necesita un equipo que tiene el lujo de tener a uno de los mejores jugadores de la NFL.
Ojo, no he comentado lo del McDermott, mi visión era esta, y lo de la jugada. Para mí la jugada esa, por más que pueda tener una visión algo diferente, a la vuestra, la que habéis comentado, para mí no tiene nada que ver el partido.
Yo no soy árbitro, no sé de reglas.
Pero no volvamos, chicos, por favor. Si estamos en 37 debates y volvemos al anterior, cada vez que abrimos uno nuevo, no avanzamos.
No llegamos.
Dale, Aitor.
Una cosa que ha dicho Iker, que es el tema de la identidad, el tema de la seña de equipo. Este equipo no tiene una... No hay una huella de McDermott en este equipo. Ahora mismo tiene mucho más huella en el equipo Joe Brady que McDermott. Es mucho más reconocible cómo juega en ataque, por ejemplo, claro. Buffalo Bills con Joe Brady como coordinador ofensivo, que de hecho yo creo que debería ser el nuevo head coach de Bills, pero eso ya para otro programa.
Apoyo la moción.
Y tiene mucho más sello el coordinador ofensivo en estos Bills que un entrenador que lleva 9 temporadas, que en 7 años, os lo digo, son una derrota en Wildcard, 4 veces en ronda divisional y 2 en la final de conferencia. No le despiden por el otro día. Le despiden por el cúmulo de todos estos años.
Porque
sobre todo cuando hay una derrota como esta, con la que tú acabas el partido sintiendo que podías haber ganado, alguien tiene que pagar los platos rotos. Y McDermott tenía muchas papeletas. Yo creo que ya al empezar la temporada, incluso al empezar los playoffs, yo creo que lo hemos hablado en algún programa, que hacíamos cuidado cómo pierda Búfalo y el cómo pierda Búfalo, ¿no? Yo entiendo los errores de Allen, yo entiendo que pasaron muchas cosas, pero alguien tiene que pagar los platos rotos. Hay mucho run-run en Búfalo, en el puesto de head coach, desde hace varias temporadas, y es todo por McDermott. Hay run-run entre la afición. Yo he escuchado a muchos aficionados de Bills por redes que pedían la cabeza de McDermott. Yo es que lo entiendo que haya ocurrido, y no es que eso lo entiendo, es que me parece bien que lo hayan hecho. Porque necesitaban abrir las ventanas, despejar, necesitan un aire nuevo, necesitan alguien que de verdad le ponga el sello de identidad a la idea que quieren implantar en Búfalo, que yo no sé cuál es.
Aitor, te diré más, van tarde. O sea, probablemente es posible.
Sí, muy posible.
¿Alguien cree que McVay con Allen no habría, o sea, que Allen, por así decirlo, con McVay no habría llegado? ¿Alguien cree que Allen con O'Connell no habría tenido un año en que la ofensiva hubiera desarbolado a los Chiefs?
Absolutamente.
Está claro. O sea, que es que tienes a uno de los, bueno, de verdad, de los mejores QBs de la historia y no has llegado a nada.
A nada. Primer partido analizado. Por cierto, os digo una cosa. Entiendo que sean favoritos los Patriots, que vamos a hablar ahora de ellos, pero yo creo que Denver tiene muchas armas y muchas cosas y que no va a ser un partido fácil.
Que nadie me venga con que el partido está ganado, que a Nick Foles todavía lo recordamos de Filadelfia.
Por eso te digo.
¿Viste el show de ayer de Nick Foles? ¿Qué puso ayer Nick Foles?
Luis, ¿qué puso? Favoritos Patriots, ¿eh?
Esa huequita.
Nick Foles puso ayer un tuit muy gracioso como diciéndole a los aficionados de Denver que, oye, que lo sentía mucho por lo de Bonix, que mucho ánimo, pero que si quería él les podía enseñar cómo ganar a los Patriots en un partido que fuera
por los Patriots ya sabían lo que era lo del
back. Perder contra un cuarto.
Sí, sí.
Y por cierto, un dato que ahora mismo el entrenador con más tiempo de head coach en la FC este es Mike Vrabel.
Joder, sí, claro. Sí que estamos bien, claro.
Bueno.
Es verdad que yo no me fiaría de Sean Payton. Cuidado, o sea, más allá del favoritismo, claro que creo que tiene después de ver el partido de ayer. Es que es descomunal.
No, ahora hablamos de Patriots, Luis.
¿Vale? Pero más allá de esto, creo que a Sean Payton, cuidado, porque Sean Payton, básicamente, al margen de que Bo Nix durante la temporada ha estado bien, creo que ha sido un buen quarterback y ha estado muy controlado por Sean Payton, ha sido muy manejado, ha sido, no te diré marioneta, porque en muchas ocasiones el carácter individual de Bo Nix y ese temple ha sido el factor, pero muy controlado, y a partir de la defensa y tener controlado a este Bo Nix, han ganado, así que Sean Payton tendrá algo que decir sin duda en esa
pero final. Puede dejar de ser tan amarrategui como el otro día.
Bueno, aquí está.
16,
Al final,
no creo que puedan ganar más que 16.
Vamos a ver qué pasa. Por aquí Javier, que comparte con mi opinión, probablemente el quarterback el segundo de Denver es mejor que CJ Stroud anoche. Vamos a terminar con la americana. Vamos con CJ Stroud contra... Sí, está. Vamos con los Texans contra los Patriots o los Patriots contra los Texans. Un partido en donde, como muy bien apuntabais, Patriots demostró que no es fruto de la casualidad que están donde están. Vamos, que tienen un talento y tienen nivel y que juegan todos muy bien. Aparte del quarterback.
Creo que es para para salir muy satisfechos de lo que hicieron los Patriots anoche. Era un partido muy complicado por la defensa que tenían enfrente. Evidentemente, hay un quarterback que te facilita mucho la vida, pero al mismo tiempo, la propuesta defensiva de New England es tremenda. El momento en el que saben cambiar para empezar a mandar más blitz, que empieza a llegar la presión, el partido de la secundaria y de los linebackers es bestial. Y decir que la defensa de los Patriots tuvo más influjo, impacto en el partido que la de los Texans, ¡guau! Y al mismo tiempo, esto lo dijimos en temporada regular, solo tres equipos en toda la temporada habían pasado de 20 contra los Texans, el ataque de Patriots metió 21. Así que, pues es que aquí hay una cosa. Tú miras los tres drives de touchdown de Patriots y son muy buenos, ¿eh? El primero son capaces de mover el balón y se juegan ese cuarto y uno que tiene premio para touchdown. El segundo es el mejor, es el pase a Buti en la espalda de los defensores. Otro pase a Buti que es gran mérito suyo y la gran recepción de Stephon Diggs en la end zone con el defensor encima. Y luego, o sea, si esa es una gran recepción, la de Buti al final del partido, eso es una maravilla. Quitas esos tres drives, el ataque de Patriots sumó 2 yardas en el resto del partido. La defensa de Texans lo puso durísimo, complicadísimo. Pero claro, te encuentras con un quarterback que se pone a regalar balones, y ya no solo se pone a regalar balones, cosa que es grave, pone pases que tenía a su disposición donde no debe en varias ocasiones. Yo me pasaba pensando en esto, las comparaciones, ¿no? Más victorias en playoff que Dak Prescott. Si Dak Prescott hace este partido, se tiene que coger un cohete a la luna.
Lo matan. Totalmente de acuerdo.
Y ahora mismo
mira,
creo que
hubo un momento en el partido. Yo estaba en carrusel haciendo el Barça Real Sociedad. Y hubo un momento del partido que Aitor y yo intercambiamos ahí de. Yo lo sentaba.
Nos lo preguntamos nosotros también en la retransmisión.
Es que te juro que hubo un momento que dije, coño, ¿pero qué está haciendo este tío? O sea, les está hipotecando el partido, claramente.
Pero yo
mi motivo, o lo que yo pensaba del plantearme el sentar a CJ Stroud ayer, no era por lo mal que lo había hecho. Era porque tenía mucho miedo de que lo siguiera haciendo igual de mal.
Claro, estaba totalmente fuera.
Mentalmente, completamente fuera de partido. Con la última intercepción que se van a enfocar, le estaba pálido CJ Stroud. Estaba con la cara desencajada como diciendo... Pero ¿qué me está pasando? Que no puedo, no me reconozco. Y yo era ese primer pensamiento que se te viene. Y de hecho me pareció, por eso de Meco Ryan está donde está, y yo estoy donde estoy, que sale en la entrevista que le hacen a pie de campo en el descanso, le dicen, oye, CJ Stroud y tal, es nuestro quarterback, hemos hablado con él, confiamos en él y vamos a ir a por él. Al acabar el partido, Will Anderson sale y dice, es el mejor quarterback que tenemos o el quarterback que mejor podemos tener en disposición. Pero el partido de CJ Stroud, bueno, no el partido, los playoffs de CJ Stroud son malos. Son realmente malos, siendo un chico que a mí me ha gustado mucho siempre. Me voy a tener que replantear cosas de él con lo que ha hecho él en este playoff.
Yo ahí voy. Yo francamente creo que la diferencia.
Le ha roto el corazón a Iker, se ha ido ya directamente.
Veo que se ha levantado y se ha ido en la intervención.
A la mierda.
Iba a echarle un piropo a New England, para empezar. Creo que, o sea, la puesta en escena de New England a mí ayer es brutal. O sea, sinceramente no me espero una defensa a ese nivel. No me espero una defensa a ese nivel, ni muchísimo menos. Creo que esa parte, bueno, sí, esperaba una buena defensa, pero no el nivel que vi. Es que no hubo down de cada drive donde ese pocket no estuviera comprometido. Fue espectacular y con un rush, quiero decirte que no es que fuera por los blitzes o matándole calorcito a constantemente a CJ. Eran el front perfectamente llegaban. Los que le estaban llegando. Entonces digo, caray, por ahí ya vi una gran diferencia de algo que no me esperaba. Pero tampoco me esperaba el bajo nivel de CJ Stroud. Yo pensé que se había comprado todos los boletos negativos en el anterior partido de playoffs. Pensé que con esos 4 o 5 turnovers que provocó ya había hecho el partido malo. Era imposible poder ver otro partido peor. y creo que en este está peor. En este está peor, quiero decirte, por más que te manden, que por más que te estés superado, porque estamos de acuerdo, él no tiene la culpa de que cada down su defensa y su OL, ostras, no le permita o no le dé su margen de tiempo, pero hay tomas de decisiones que tienen mucho que ver con él y vamos, para mí es el factor diferencial, la gran subida de nivel de esa defensa, pero sobre todo el que CJ Stroud no es que no, porque tú puedes ganar, una defensa puede ganar un partido si tiene un quarterback que mínimamente gestione, pero si te resta ya el quarterback, entonces ya es imposible y es lo que ayer pasó para mí.
La maldición de los quarterbacks de Ohio State, ¿eh? no desaparece.
No sale uno bueno.
no triunfan. Fue un desastre. Y da igual que fallara Nico Collins. Hay un grado de desastre que no justifican las bajas, porque es tu propia toma de decisiones ante el balón y ante el problema que te encuentres delante. Y creo que Stroud sale tocadísimo, su carrera sale, lo dijo ayer Mariano Sinito, bajo sospecha. Él va a tener el año que viene, y por eso no lo sientan, porque tampoco habrían ganado, yo creo, ese partido con Davis Mills. Ese partido es ganable, sobre todo por cómo iba en un primer momento, los Patriots se atascan, tú a lo mejor de repente ahí les mantienes el ten con ten, no te pones por delante y se crea otro partido. Pero hubiera sido ganable con un quarterback funcional, y ayer Stroud era nada, era una sombra deambulando. No había forma de, ya no de ganar un partido, de jugarlo con él. Lo que pasa, y ahí estoy, me gusta mucho el análisis de Luis, yo no me esperaba que Patriots pudiera presionar tan bien. Y eso a veces son estados de forma, son momentos, son rachas. No hemos visto a la línea de Rams presionar en todo el año como lo consiguieron en los playoffs del año pasado. Encontraron lo que sea, ese momento de estado de forma, ese pico, ese punto. El deporte a veces tiene ese punto de magia que tú lo quieres repetir y no te sale. Y a ellos les salió en los playoffs del año pasado. Y no ganaron, pero en una línea que en cada jugada te ponía en problemas. Por eso nos esperábamos que este año arrasaran y aunque, fíjate, están ahí, no han arrasado. Y ayer, de hecho, juega mejor la línea de Chicago que la de Rams. Y Patriots no tiene gran talento, pero si Patriots tiene esa capacidad de presionar, porque lo que ya tenía lo sabíamos. Eso yo no lo había visto prácticamente todo el año con la suficiencia con la que lo hicieron ayer. Se van a encontrar con una de las mejores líneas, si no la mejor de la NFL, Pero bueno, tampoco esperábamos que fuera a temblar así la línea de Houston. Y sobre todo la sensación de que la liga ha encontrado una nueva estrella. Y eso,
con Mays,
yo creo, sí, que cuando miremos hacia atrás, nadie va a pensar en Clavon Chason, ni siquiera en CJ Stroud, más allá de alguna estadística que saque Nicker o Manzano de hubo un quarterback que perdió hizo cuatro intercepciones antes del descanso. Te vas a acordar de que fue la primera carrera larga de playoffs de un tipo que está llamado, no digo a dominar la liga, pero a ser uno de los grandes, a pertenecer al panteón de los grandes, toma buenas decisiones, no se pone nervioso, puede correr, pasa como Los Ángeles, parece un gran líder, está quizás en el equipo perfecto para cómo es él. Es una ciudad que tampoco te mete una presión descomunal. Creo que saben arropar a quien entiende la franquicia. Él entiende la franquicia, su entrenador la entiende más todavía. Encima está en un arranque de cultura, no hay vicios, todo el mundo se está ganando el puesto, nadie ha hecho enemigos todavía. Porque todo reinado, después de unos años, pues bueno, van quedando, yo que sé, ábrese un armario, de repente pasa algo, ¿no? Alguien se ha llevado mal con otro. Es el momento perfecto. El momento perfecto, y lo ha cogido Drake May y está llevando estos Pats, que a mí me parece una de las grandes historias del año, porque yo de verdad, por mucho que mire esa plantilla, y ayer me fliparon, que ahí no hay tanto talento, ¿eh? Comparado con otras. Entonces, es que sí, ves a Butti así, no, nadie había hecho jugar así a Keyshawn Butti, pero es que da igual, es que Butti no es ni la mitad de la mitad Stephon de la Diggs, mitad de la mitad.
Javi, Stephon Diggs.
La mejor versión de Stephon Diggs.
De los receptores que no están en estas finales de conferencia, los que tienen mucho mérito, que han llegado con muy poco y con un nivel de juego altísimo. Entonces, fíjate, dice Jorge18V, dice, el futuro parece destinado para May y Caleb. Yo ayer pensaba, iba hablando con Iker cuando salíamos sobre las posibles Super Bowls que deja esto y cuál sería la narrativa de cada una de ellas. Y claro, ese Pat Chicago habría sido una narrativa obvia, ¿no? Los dos nuevos chicos, los dos nuevos grandes ídolos, pero desde luego Drake May lo parece y tiene muchas probabilidades de estar en San Francisco.
Aitor, perdóname, antes de dejarte, porque como Javi ha citado a May, quiero hacer un pequeño disclaimer, porque bueno, ayer en redes puse un tuit con la imagen de Brady de la Capilla Sixtina, ¿no? Dándole el balón a May y he puesto el heredero y hasta aquí.
Te faltó música celestial, macho.
Sí, tiene más de 10.000 interacciones y ha generado cierto revuelo.
Se te va.
Quiero hacer
un incendiario. Eres un incendiario. Sí. Bueno, vas por ahí provocando.
Tiene un poco de todo.
Sabiendo el peligro que tiene eso por tu jefe, te lo digo.
Sí. Quiero hacer un pequeño disclaimer de eso. Si yo digo que es el heredero, no digo ni que vaya a ganar 7 anillos, ni que esté ya al nivel de Tom Brady. Primero, al nivel de Tom Brady, para cuando la edad que tiene ahora Drake May, Tom Brady no había sido ni siquiera titular en la NFL. Así que esa ventaja se la lleva. Pero cuando yo digo que es el heredero, es porque es un quarterback capaz de llevar a una franquicia que ha sido una dinastía de nuevo a instancias de luchar por anillos.
Pero en es eso obvio, es una narrativa periodística, claro, lógica, que toda televisión estadounidense va a explotar hasta la saciedad, comparativa de edades. Es lógico, es el primero que aspira a sentarse en un trono que está vacío desde que se fue Tom Brady. Eso no, es que no sé, eso es innegable. Es que es una cosa como de sentido común.
Sagasti, el problema que tiene es como nosotros cuando salimos de noche, de fiesta, que cuando vemos partido los Patriots se le calienta los dedos y termina
viendo. El problema... Ponce le ha dado a denunciar tuit.
Sí, ya está, vigilado.
Y la cuenta.
Y he dado hasta tu dirección y tu número de teléfono.
Ponce, vayamos a confesarnos tú y yo. Porque la que probablemente se nos viene a ti con Iker y a mí con Javi, con los posibles llegadores a la Super Bowl, puede ser unos días un poco duros. Porque por el otro lado,
yo
veo un pajarraco también con casi prácticamente en Super Bowl. O sea que
John, tú y yo, me conoces bien, ni un paso atrás. Dime, Aitor.
Dos cosas para rematar. Quiero una cosa de May y otra cosa de la cultura. May, una de las cosas que se le pedía, ¿no?, o que tenía examen en estos playoffs era cómo iba a ser capaz de ponerse a las adversidades. Y creo que ha demostrado una cosa que CJ Stroud ayer, por ejemplo, demostró todo lo contrario. Drake May tiene mucha capacidad para olvidar en el drive siguiente el error del drive anterior. Tiene una capacidad y eso es importantísimo porque creo que las 4 intercepciones ayer de CJ Stroud, una son consecuencia de la anterior. Es entrar en un círculo de desconfianza en sí mismo y creo que Drake May tiene... Con 23 años que tiene, que no se nos olvide, que tiene 23 años, que este chico salió muy joven de universidad, ha demostrado que es...
Pero perdóname, Aitor, justo estás en un tema que si lo comento más que nada.
Sí, por favor.
Creo que también sería injusto no acordarnos cómo a todos nos maravilló CJ Stroud sin una línea ofensiva y cómo cada drive, cada down, sacaba adelante las cosas en un pocket comprometido, muy comprometido. Esto tampoco hay que quitárselo a CJ Stroud.
Claro, no.
Correcto. Entonces, yo lo de Drake May no tengo dudas, pero si le pasa algo similar, también que reverle, no lo sé.
De momento, pero como no lo sabemos,
estamos hablando de lo más presionado de la NFL este año, Luis, después
y
de
Javier, y te voy a otra cosa.
Yo flipé con CJ Stroud su primera temporada, o sea, flipé.
Y ha ido para atrás, claro.
Y Luis, y te engancho mi segunda parte que va con lo que tú dices. Will Campbell en los dos últimos partidos ha concedido 6 sacks.
Ayer fue un coladero.
Pero es que ayer los 3 de Will Anderson van por el lado de Will Campbell y los 3 de 12 Owe de la semana pasada van por Will Campbell. Los 3.
Sí.
Y hay una imagen que...
Y comete errores ahí el quarterback, ¿eh? Porque no les ve venir, no se mueve, o sea, ni la huele. Drake May ayer contra un buen quarterback seguramente pierde ese partido, pero eso también va en el momento adecuado.
Pero hay una imagen ayer que sale en el túnel de vestuarios, yo no sé si exactamente que si fue en el descanso al acabar el partido, que Will Campbell está el pobre con una cara de saber que ha hecho un partido horrible y le coge Mike Gravel, le da 4 golpes en el pecho, le coge de la cara y dice, no se le ve lo que dice Mike Gravel, no se le ve, pero con la gestualidad de Mike Gravel le está diciendo, macho, tranquilo, has metido la pata, llevas uno malo playoff, no has vuelto bien de la lesión, tranquilo. Creo que para Will Campbell están siendo también está haciendo la mili en estos playoffs también. Joder, es que... Porque, bueno, además, un dato que daba ayer Javi también en la transmisión, Will Campbell durante todo el año ha jugado el 75% de los snaps en el otro lado de la línea defensiva. De ayer, Dame Correa, creo que de manera muy inteligente, lo mueve para jugar para el lado izquierdo de la línea ofensiva de New England. Estaba siendo el eslabón débil de la línea ofensiva. Y ayer le meten todo el calor por ese lado a Drake May, que es por donde más sufre. Pero de verdad, creo que no le puedes pedir a un quarterback que en ronda divisional contra esta defensa haga una actuación magistral. Lo que le pides es, vas a cometer errores. Lo único que te pido es que después del error, olvides el error y vámonos a otro drive y vamos a buscar la siguiente oportunidad.
En eso May es muy bueno.
Bueno, pues hemos... dejadme que haga un cambio de y me vaya a la Nacional. Voy a empezar con Luis porque realmente lo que pasa con Seattle y 49ers es una asfaltada de manual. A pesar de todo, os voy a decir una cosa. La sensación que yo tuve ayer con Stroud no la tengo con Purdy para nada. O sea, me da la sensación que Purdy es un quarterback de futuro y que lo tiene y que es un tío con las ideas muy claras. Pero Luis, es que Seattle está muy en forma y San Francisco está ya en lo que está.
Absolutamente. Yo creo, estaba claro, ¿no? Yo, por más que a todos nos ilusionara este equipo de San Francisco, lo que hemos visto esta temporada, que creo que es algo, es un hito, ¿eh? Muy difícil de hacer. Tú ponte en perspectiva en cualquier equipo que tengas que jugar con tu QB2, en cualquier equipo, ¿eh? Que tengas que jugar con tu wide receiver 5 o 6, tus linebackers 6 o 7, con bajas como las de tu de Fred Warner, de Bosa. O sea, tú piensas que le pase a un equipo todo eso y que llegue a poder jugarse el seat 1 de la conferencia y después, bueno, un posible pase. Bueno, oye, creo que el partido contra Seattle claramente es donde está uno y donde está otro. O sea, es que no hubo partido. Quiero decirte, yo es que esa asfaltada, sinceramente no me esperaba quizá la asfaltada. Lo único que quizá sí que me acaba un poco tocado puede ser porque una cosa es que veía claro que íbamos a perder, pero lo que no me esperaba era esa asfaltada. Esperaba quizás que la ofensiva pues sacara un poco más de un poquito más de aire, ¿no? Después de la que nos dejaron a tres, bueno, sumar tres más tampoco es que sea un alivio, ¿no? Yo esperaba que Shanahan, pues ahí con sus recursos, hubiera tomado nota y pudiera al menos darle mejor, ¿no? Pero bueno, es que el golpe sobre la mesa al inicio del partido ya en la primera jugada de equipos especiales ya es un golpe en la mesa. En el drive primero de San Francisco que intentas jugarte, si no me equivoco, ya el cuarto down, creo que se va ahí, ¿no? Si no me equivoco, en el primer drive y ya te lo sí, también
sí. Es la de Jusic.
Sí, sí. Se te imponen y ahí ¡pum! Es otro golpe que ¡pam! Que parece que no, pero son esas mini batallas que van decantando mentalmente los partidos, ¿no? Quiero decirte, no hubo partido, muy justamente para mí Seattle es que es superior en ambos lados del equipo, bueno, en ambos, en tres, equipos especiales.
En las defensa, tres fases del juego, Luis.
Exactamente, las tres fases no hubo partido, pero más allá de esto que podemos comentar, bueno, pues pudo haber hecho más, menos en defensa. No, es que no hay rival por donde haya nada. Creo que a San Francisco sí le queda un horizonte de ilusión. Tú lo has apuntado hoy en Ponce. Sí. Purdy, pues aún y todo en el partido, le ves cómo está intentando ante una defensa que se lo está comiendo.
No, no.
Está persiguiendo, a mí lo comentaba
y en el partido. Y se libra de algunas increíbles.
Sí, o sea, me recordaba aquella final de Mahomes que perdió contra Tampa Bay, en la que hace casi más yardas de hacia atrás
que hacia adelante.
Hacia adelante, prácticamente.
Mahomes pasó de 500 aquel partido, Purdy hizo más de 400 en este.
Ahí estaban, claro, me estaba recordando en ese aspecto, pero aún y así me queda muy arriba, ¿no? Y de los del equipo, pues también, ¿no? Que por circunstancias o por lo que nos ha pasado, ha puesto en circulación a gente joven que han dado un paso adelante y han dicho, nosotros, Kyle, puedes contar con nosotros, estamos aquí. Y creo que esto pues, va a ser importante en lo que será la reconstrucción de equipo, ¿no?
Voy a tratar de hacer un símil un poco exagerado, a ver si se me entiende. Si yo, aficionado de la Real Sociedad, en una temporada en la que tengo muchas lesiones en la Champions
League. Felicidades, por cierto.
Gracias, gracias, Luis, gracias. No va por ahí los tiros. Si en una temporada en la que tengo muchos lesionados llego a las semifinales de la Champions League eliminando en los cuartos, digamos, al Bayern Múnich, que ha sido campeón el año anterior, me voy con una sensación de qué temporada más buena ha hecho, qué satisfacción. Al mismo tiempo, si en esas semifinales me coge el Athletic Club de Bilbao y me mete un 7-0, de eso no me olvido y me quedo temblando. O sea, creo que las dos cosas son verdad. Creo que la temporada de los 49ers es muy meritoria. Al mismo tiempo, creo que en una ronda divisional que te meten una cuera de este tipo, que te asfalten, que te saquen del campo, pues es doloroso y les pone en evidencia. Porque contra Filadelfia compitieron y ganaron. Entonces, las dos cosas me parecen verdad y también me parece verdad.
Pero es un partido muy diferente al de Filadelfia, ¿eh? Vamos a avanzar también, pero es un partido muy diferente. Porque, coño, en el primer retorno, Shahid te mete un touchdown y te dice, ¡ala! Y ahora, ya, claro, ya.
Filadelfia no tiene ofensiva.
Pero empieza a jugar, claro.
La más cara de la temporada. Y por terminar, la defensa de Seattle es una burrada y da gusto ver jugar a esa defensa. Y Kenneth Walker, iba a decir unos playoffs, no, lleva mes y medio a un nivel muy alto.
Descomunal. Dime, Javi.
A ver, Luis Ash es un caballero siempre, lo ha sido y lo será. No, no tiene que ver con lo que él ha dicho. Yo creo que la afición Niner tiene que decirse algo a sí misma y tiene que decirle algo a su terapeuta, y entiendo que ha encontrado un guión maravilloso donde en el fondo la derrota no ha existido porque era ineluctable, era inapelable. No podía pasar otra cosa porque no podían luchar contra los elementos. Pero es que metieron 3 puntos 2 partidos antes contra Seattle y sí estaba Kittel. ¿Cuáles son las bajas en equipos especiales de San Francisco 49ers? ¿Alguien me las puede decir levantando la mano cuántas hay? ¿Cuántas bajas tenía en la línea ofensiva San Francisco presentándose en ese partido con su quarterback titular, con el mejor jugador ofensivo al que le queréis dar, el MVP, el jugador ofensivo, la reina del festival de Canarias, de lo que sea? Todos los premios posibles a Christian McCaffrey porque no se ha visto una temporada igual. Tienes a Jawan Jennings, recuperas a Pearsall y te meten semejante paliza. Fue una humillación histórica. Shanahan estaba completamente desbordado. No sabe cómo jugar contra McDonald. Sale, se pasó la semana haciendo entrevistas, hizo 4. En una semana corta hizo 4 entrevistas. Que esto es un tema que algún día tendremos que mirar porque no tiene ningún sentido. Yo entiendo que le haga entrevistas y a la vez yo soy Niners y tengo a mi coordinador defensivo en una ronda divisional haciendo 4 entrevistas y flipo. No hay justificación alguna de 49ers mirándose al espejo más allá de querer rehuir la verdad, que son un equipo envejecido, con problemas y que siempre falla en los momentos decisivos, para explicar que Shanahan ha jugado 2 partidos en 3 semanas contra su mayor rival y no ha metido un touchdown. Ha metido, no ha llegado a 10 puntos en 2 partidos contra McDonald. Decía Sinito, voy a utilizar sus palabras, no las mías. 18 de enero, tuit. Contra un rival divisional que conoces bien, con un quarterback franquicia que cobra una fortuna, casi el doble que Darnold. Con un arma como Christian McCaffrey, 6 puntos totales, 17-0 abajo en el primer cuarto, no hay justificación alguna. Y pone un segundo tuit. Una vez más, porque algunos fans de San Francisco no entendieron y me da bronca que crean que uno es un ignorante cuando se dedica a esto, 41-6... es de equipo expuesto, de equipo que no pertenece. El partido fue parejo hasta que sonó el pitido de inicio. No hay lesiones que lo justifiquen. Tú te presentas con una banda del practice squad en la NFL y no caes 41-6. Porque no ves esos tanteos durante la temporada. ¿Cuántos ves? ¿1? ¿2? ¿Eso en divisionales? ¿Con McCaffrey, con Purdy y la madre del cordero y la línea ofensiva entera? Con Trent Williams diciendo que vuelve, hombre, el año que viene con 38 palos,
ya
con
los 34
de Jussi, los 30 de McCaffrey, 41, los 32 de Kittel. O sea, señores, alguien tendrá que hacer. O sea, que parece un discurso como deportivo. Y lo que es un discurso de autocomiseración, de autodisculpa y de no enfrentarse a que les han zurrado el equipo que menos les gusta y les han humillado, los han metido dentro de la mina y han tapeado la salida. Y creo que a mí me ha extrañado no haber visto la más mínima autocrítica, y en esto, Luis, tengo que decirte que tú tampoco la has tenido, en nada del entorno de 49ers, ni periodístico, ni de aficionados. Parece que lo han hecho de maravilla y les han arrollado 41-6, pues porque no, porque el viento soplaba hacia allá y no podía ser de otra manera. No, señores, porque no sois buenos en los momentos decisivos. Y aún así yo creo que Rams va a ganar a Seattle, pero eso es otra cosa.
Ya después de esto, Javi, afortunadamente hoy no va a ir al
psicólogo.
Aitor,
llevo unos días flipando.
Aitor, ¿quieres decir algo, Luis? No, por alusiones, pero voy con Aitor.
Aitor y que cierre Luis. Aitor y que cierre Luis. Yo no digo nada.
A ver,
Aitor. A mí es que estos Niners me recuerdan un poco a lo que le pasó a Detroit el año pasado. Ha llegado un punto en el que han colapsado, pero hasta cuando colapsas tienes que intentar... Ya no te decide competir, tienes que intentar salir bien en la foto. Porque el año pasado Detroit pierde contra Washington también en ronda divisional, pero en un partido que Detroit acaba poniendo muchos puntos en el marcador y acaban saliendo bien en la foto y nadie le dice ojitos tienes en la cara a los Lions el año pasado. Lo de San Francisco, yo no digo que sean excusas, ni mucho menos, pero no es justificable. Es tu eterno rival. Es como cuando al Barça o al Madrid les meten no sé cuántas manos o no sé cuántos goles o lo que sea. Tu eterno rival no te puede meter 41-6. Es que no puedes. ¿Y cómo lo haces? No lo sé. Por eso yo estoy aquí, Shanahan está allí, ¿vale? Pero no lo puedes consentir. Entiendo el discurso, entiendo muchas veces la autocomplacencia que hay con todos los... Yo el primero, ¿eh? Yo soy el primero que ha justificado cosas de los Chiefs cuando luego he dicho, pero es que no va a ningún lado. Es que no hay partido. Y Shanahan a mí me devolvió a demostrar una cosa y esta vez me la demostró antes de... O sea, en el segundo 10 de partido. Shanahan es buenísimo cuando tiene el plan que va de su mano. Cuando no tiene un guión, cuando el guión no le va como él quiere o como él cree... Es un entrenador que no tiene cintura. Al menos yo no digo que el día de mañana vaya a ser el entrenador más logrado de la historia. Pero Shanahan no tiene capacidad para adaptarse a lo que está viendo frente del partido. Él tiene un game plan y sigue y muere con su estilo. No tiene capacidad de aclimatarse a lo que ve. Es un entrenador que le han ganado muchos partidos en los descansos. Es un entrenador que le han ganado muchos partidos en últimos cuartos porque le cuesta mucho salir de su plan A. Y en esta ocasión, su plan A le duró 5 segundos, lo que duró el retorno de Shahid.
Bueno, vale. Luis, por alusiones, remata y así me voy rápido, al Rams, así, bueno, Chicago.
Es que debería ser un poco largo, pero no puede ser largo porque hay cosas que tocar. Pero, hombre, yo creo que es injusto la crítica a Shanahan. Al contrario, yo creo que cualquier head coach con el cuadro que ha tenido esta temporada San Francisco, sinceramente.
No te hablo de la temporada, Luis, te hablo del partido. La temporada me parece soberbia. Digo, el partido del otro día.
Vale, totalmente de acuerdo. Ese partido a mí también ahí me saca un poco de madre porque pienso o espero que haya tomado nota del anterior y pueda darle otro aire, ¿no? Que no vi en la ofensiva. Pero sí creo que Shanahan tiene varias manos. Creo que en diferentes partidos. ¿Cómo empezó McCaffrey la temporada? No empezó corriendo, empezó recibiendo, porque no podíamos, por la estructura del equipo, lo que tenía, no podía ir en lo que era clásico en los últimos años de San Francisco, que ha sido esas carreras, ese equipo rocoso, con esas inside zones, con esas carreras percutiendo, no se podía elaborar y giró hacia un McCaffrey que tenía más yardas de recepción que de pase. Cuando no ha tenido a uno, Jusic, ha salido Tonges, cuando no era Tonges ha sido Jawan Jennings, cuando no ha sido Jawan Jennings ha sido, siempre has visto cómo ha tenido la alternativa de darle, creo que Shanahan y sale en la defensa con como le quedó la defensa han tenido reacción, han sabido adaptarse a las diferencias o a las adversidades que tenían enfrente. Sí, desde luego ante Seattle no ha tenido en los bueno, la tuvo en el primer partido que jugamos. Dentro de estar mermados incluso, San Francisco le ganó a Seattle y le presentó. Y era el mismo Seattle, era un Seattle también que San Francisco pudo ganarle. En los dos últimos no ha tenido respuesta, ¿vale? Pero en ese partido donde le gana San Francisco a Seattle, que también sale Seattle como favorito y San Francisco está súper mermado, si no me equivoco, ahí estamos con el quarterback 2. Y gana. O sea, quiero decirte, sí, los dos últimas derrotas son para que es lo que se queda al final, un poco en la retina. Pero yo tengo que evaluar a este equipo y creo que sí que hay un cambio generacional, porque muchos jóvenes han levantado la mano y
yo no veo tantos. Eso te lo digo completamente en serio. Yo no veo tantos jóvenes levantando la mano en San Francisco. Ves a Dominic Puni, ves a detallitos, ves cosas, pero no veo. Al final tú has tenido problemas en estos playoffs y tus armas ofensivas eran un running back de 30 años al que has exprimido sin parar, un fullback de 34.
Que sigue siendo muy bueno, Javi.
Un fullback. Muy bueno. Sí, pero estamos muy hablando bueno, no de que lo bueno que es McCaffrey, sino de los jóvenes que han dado un pasito pues adelante. Y que yo sepa, acuerdo, no podemos contar a McCaffrey en la lista.
Pero McCaffrey,
un fullback,
no hay que meterlo ahí.
Un fullback de 34, creo que te gana el partido contra Eagles. Un tight end de eso, 32-34, que es que como no está, ya no se puede ganar a Seattle. Yo ahí me pongo a mirar. Y Pearsall, que es el joven, sí estaba. Yo no veo tampoco tantos jóvenes levantando la mano, ¿eh?
Yo sobre todo en defensa.
Yo en defensa, sí. Yo en defensa quizás sí.
En defensa alguno más.
Pues esa es… Winters, Stout, a mí me parece que hay jugadores interesantes.
Esa es la historia del primero de los partidos de la Nacional. Vamos a la segunda, la victoria de los Rams frente a Chicago en un partido clásico en esta época del año en Chicago, con un frío de narices, un clima tremendo. Y os lo decía al principio de todo. A mí Rams me gusta, sabéis que está dentro de mis opciones de favoritos para llegar al final del camino, pero he de reconocer que junto a Patriots el caballo negro este año ha sido Chicago y que nadie esperaba que estuvieran donde está y que ayer, insisto, Caleb hace de lo mejor y de lo peor, pero que te da una serie de puntos que dices, hostia, estos tíos, si son capaces de pulir al loco este y ajustan tres cositas más. Ayer no palmó los Rams de milagro. En condiciones normales, sin cagarla mucho, no sé yo si no gana Chicago ayer, ¿eh?
Fue un partidazo, Ponce. Y fue un partido en el que Chicago, joder, le miró cara a cara a McVay. Vamos. Incluso muchas veces le ganó la partida. Creo que de todos los eliminados de esta ronda, el que más contento se tiene que ir es Chicago, aunque, seamos honestos, es el principal candidato a regresión el año que viene, ¿no? Ha ganado la división, va a tener un calendario difícil, va a ser difícil volver a estas instancias el año que viene, pero, por un lado, lo que dice Ponseti es muy cierto. Tienes un quarterback que es un producto inacabado y que te da momentos de gloria. Ayer hay una jugada que si llegan a ganar pasaba la historia de la franquicia y de la NFL. Vimos un milagro hecho realidad que al menos valió la prórroga. Al mismo tiempo, pues luego es capaz de mandarte esa intercepción, donde yo le pido a la gente que mire la ruta de DJ Moore y cómo se rinde en la ruta.
Lo van a matar.
¿Lo van a...
No, sí. no se entiende.
Estoy contigo, para. Javi. Estoy contigo.
No, lo van a traspasar, por eso.
Bueno, yo no sé si lo van a traspasar, pero que le ha caído la del pulpo, estoy seguro.
Lo van a traspasar, yo creo.
No lo descartes, Iker. No lo
es grave. Empieza a trotar. Cuando
no puedes abandonar una ruta. No sé qué
se desentiende de la ruta por completo.
Yo pensé que se había lesionado. Lo digo en serio, le digo, uy, le ha pasado algo.
Si tú ves a Booty ganando a Stingley de la manera que le ganó y luego ves esa ruta en un momento decisivo, dices, amigo, eso no se puede permitir. Pero Caleb esto es capaz de cosas buenas, de cosas malas, pero yo quiero ir a Ben Johnson. Y precisamente porque jugando contra los Rams me ha dado por pensar en comparar a Chicago y los Rams. Cuando llegó McVay, un entrenador joven que coge una franquicia a la deriva, acordaros, la entrenaba Jeff Fisher, Mr. 8-8, un equipo que estaba en la mediocridad. ¿Qué ha pasado? Ben Johnson, otro gurú ofensivo joven, que coge una franquicia que estaba aún peor, lo que hizo Eberflus, y bueno, es verdad que McVay la llevó rápido a la Super Bowl, pero Ben Johnson la ha llevado a una ronda divisional, a ganar la división, creo
cuando
que...
Cuando nadie lo esperaba
en absoluto. Claro. Creo que los Bears, y esto lo venimos hablando, pues Javi lo sacó la semana pasada, el tema del cambio de paradigma con los entrenadores, creo que los Bears han acertado. Y creo que se pueden ir muy contentos. Han vendido carísima su piel y han puesto contra las cuerdas a unos Rams que, iba a decir en teoría, no, que son mejores. Y que hasta que se dieron cuenta que tenían que correr el balón, y les costó un rato, tuvieron el partido muy cuesta arriba. Pues verdad que esta fuerza saca algunos lanzamientos. Sí, dime.
Y a Dennis Allen. Déjame solo el detalle. Yo te dejo seguir, ¿eh? Es que
Sí.
Lo de ayer de la defensa de Chicago.
Sí, sí, sí.
O sea, el partido que hacen una pareja, una justamente, menos mal que he dicho una pareja, si no parecía que no lo iba a decir, una pareja de safeties que a mí yo Brisker, no entendía porque Brisker se pasa el día lesionado y tiene lagunas en cobertura y Bayard yo lo veía ya mayor. Y el partido que hacen los dos safeties, el partido que hace Gordon, el partido que hace la línea metiéndole presión a Stafford. Dennis Allen ha encontrado la clave de la defensa poco a poco durante el año. Por eso me parecía que hablando de coach, Ben Johnson evidentemente es el faro que lo ilumina todo y es increíble y es el carisma, pero ha encontrado también un ancla en la defensa, ¿eh? Lo hicieron muy bien, te dejo seguir, disculpa.
Sí, no, sí, es por rematar y ya me paso a lo de Los Ángeles, dándole todo ese mérito a Chicago, que creo que lo tiene. Yo empezaba el programa diciendo que en la Nacional llegan los dos mejores equipos y realmente lo creo. Creo que los Rams, a pesar de los altibajos de las últimas semanas, son un justo finalista de conferencia y va a ser la leche. Y los Rams han tenido que pelear para llegar hasta aquí.
Fíjate, a mí yo también me ha pasado un poco con este Chicago. No me esperaba que diera este nivel ante Rams. Me ha pasado un poco como... como ese upgrade que he visto en New England, ¿vale? Sobre todo en la defensa, no me la esperaba a este nivel, sinceramente. He visto aún, he llegado a ver al que va a hacer sombra, si es justa la liga, al que va a hacer sombra para la MVP, o probablemente al MVP de la temporada, lo vimos ayer, creo que para mí sería injusto, pero bueno, creo que apunta a que pueda ser. Y ayer el MVP, francamente... tú le ves incluso en actitudinalmente, le veo como hasta vencido, como un poco le vi como derrotado en el partido, ¿eh? Sinceramente, mi sensación, me gusta mucho ver estos detallitos de ir siguiéndole.
Lenguaje corporal, Luis.
Sí, en la banda, todo. Le iba mirando y me daba la sensación que el tío decía, hostia, no salgo. Estaba incómodo, era lógico, ¿eh? Hizo de todo, pero la defensa de Chicago ayer, yo creo que claramente es la que... Claro, porque nos quedamos con los flashes. Esa jugada que como ha dicho Iker antes, a las 4 de la mañana estábamos Aitor, él y yo. Pero ¿habéis visto eso? O sea, y que prácticamente la tenían. Si hubieran hecho un drive mínimamente normal, ese partido, la patada, la tenían y hubiera sido otra cosa. Pero para mí, ayer, quien casi mete a Chicago en la victoria es la defensa. Es desde la defensa. Por eso, yo soy de los que veo claro que Rams, por más que la temporada general, si la analizo general, buena temporada, pero es que en el último mes, para mí los Rams han ido muy hacia abajo, muy costa abajo, y Seattle ha ido muy costa arriba. Entonces, se van a encontrar y yo creo que van a ser prácticamente inapelable la victoria de Seattle, creo, ¿eh? Ojo, McVay está ahí.
Y felicidades a los seguidores de los Rams, acaban
sí,
de
meterse. Sí, bueno, es lo que creo, pero McVay está ahí y hay que darle el respeto
en la Super Bowl
que tiene. Él tiene una Super Bowl reciente y eso hay que respetárselo y hay que dárselo. Y por eso pues habrá tema. Vamos.
Luis, le dijo a Aitor, yo creo que los Rams tienen equipo para enfrentar a Seattle.
Ostras, dime, obviamente, claro, hombre, que tienen equipo.
No.
Bueno, claro, a ver, saldrá a campo, pero...
No, saldrá.
Los argumentos
campo,
ante Carolina, los argumentos que vi ante Carolina, los argumentos que vi ayer ante Chicago, no me alientan a que tengan argumentos para el Seattle, sí, pero, que vimos todos.
Sí, pero Luis, los Rams este año creo que en situaciones normales deberían haber ganado los dos partidos contra Seahawks, porque el partido que pierden en aquel Thursday Night Football en la prórroga...
Es verdad que
el partido que pierden en la prórroga, pues pasan muchas cosas para que Seattle acabe remontando el partido. He visto un dato esta mañana. Los Seahawks están desde el año 2007-2008, creo que era 11-2 en partidos de playoff en casa, y las dos derrotas son contra los Rams. De los Seahawks en esto, pero bueno, eso ya es para el final de la semana. El partido de ayer, creo que la unidad dominante del partido era la que queríamos los cuatro, lo que queríamos los cinco, perdón, que era la peor unidad de las cuatro del campo.
Sí.
Y es la que domina el partido. O sea, Jaquan Brisker, el partido que hace es que lo utilizan como edge, lo utilizan como linebacker, lo utilizan como safety, lo utilizan moviéndolo por todos lados. Kevin Bayard, el jugador con más intercepciones del año, de la NFL también, 7 intercepciones este año. Lo que pasa, y ayer Chicago yo creo que hace más de todo para ganar, hace más yardas por aire, por tierra, más jugadas, más primeros downs, tienen más tiempo el balón. Pero los Rams tienen jugadores que en momentos clave te solucionan un partido en los dos lados del balón. Porque en el drive del último cuarto... Perdón, dime, Javi.
No, para cuando termines.
Kyren Williams, en el drive que hace el segundo touchdown, hace un drive sensacional. Y en ese drive hace otro drive. Pukanakua bloqueando, que da gusto verlo. Y en defensa, ayer, que los Rams creo que sufren bastante, en momentos puntuales, si no era Jared Verse, era Braden Fiske, si no era Puna Ford, si no era Landman, que hace otro partido soberbio.
Y Spikes, no solo Landman, los dos linebackers.
Bueno, Omar Spates, el linebacker hace un partido. Bueno, salva un cuarto down, que era touchdown, la mano que mete en el pase en el cuarto gol que se juegan. Y la jugada del día, del año, de Caleb Williams, que dé gracia a los Rams que han ganado, porque si no se hubieran dejado en Chicago Kobe Durant. Era para que lo hubieran dejado allí en Chicago, porque...
En pantalón corto y abandonado en un banco ahí.
Y atado una farola.
Sí, totalmente, vamos.
Porque el problema no es que metas 5 o 6 jugadores en la end zone, ¿no? Y que Colquemet pase por detrás y tú no le veas, que el compañero de al lado no te lo cante. Es que venías de pelearte con él, venías de forcejear con él y le sueltas y te olvidas de él y se te va el pylon posterior y no sé lo que hace Kobe Durant. El pase de Caleb Williams es un pase que está 26 yardas y media por detrás de la línea de scrimmage. Es el pase más largo por detrás de la línea de scrimmage en los últimos 10 años. En una jugada de gol. Y es un balón que vuela 51 yardas el balón volando. O sea, es una de... Para que haya una jugada así, tiene que haber un error defensivo, pero es maravillosa la jugada.
Sí.
Dice Jorge 18, error imperdonable de la intercepción en la prórroga y Ben Johnson se pasó de listo. Era un diseño perfecto. No, Ben Johnson no se pasa de listo. Ben Johnson hace ayer un auténtico partidazo. Un auténtico partidazo. No recuerdo cuántos minutos quedaban ese cuarto down que falla Chicago para anotar, que creo que, no sé si es Spades o uno de estos.
Porque Dulce falla el bloqueo.
Chicos, me dejáis que explique lo que quiero explicar. Gracias.
Explica, Javi, por favor.
No, estoy hablando de un pase. Sí, porque no estoy hablando de eso, Iker. A eso voy
no
después.
No te preocupes.
Un pase al slant tiene Caleb Williams a DJ Moore completamente solo 3 yardas más a la derecha. Eso es un error de ejecución de Caleb Williams, no un error de... Si tú consigues que un jugador de ataque tenga a 2 defensores y otro no tenga a nadie, tú como coordinador has hecho lo que tienes que hacer. Luego el quarterback tiene que acertar. En la otra jugada de carrera, eso Dunce, que es por eso os pedía calma, el que falla miserablemente un bloqueo que si no es un tight end, es un touchdown de entrar tocando el violín en la end zone. Son errores de ejecución. ¿Cuántos balones dejan caer ayer receptores de uno y otro lado? Es verdad que hace un frío miserable, pero le dejan caer más en Chicago a Caleb, que también pasa muy, muy, muy fuerte, que a Stafford. O sea, hay balones que te atrapa Puka o que te coge. Hay uno de Higbee con muchísima dificultad, otro de Parkinson, que ayer vimos a Loughlin, por ejemplo, dejar caer muchísimos balones.
Tiene 10 targets y son 4 recepciones. Es que falla un montón.
Muchísimos balones. Entonces, ayer Chicago falla por ejecución.
Hay mucho viento, ¿eh? Hay que encontrar el viento que casi
claro,
es peor.
Claro. Pero en esos márgenes, ese piquito de talento, o sea, que el viento... El viento no hace que se la pases al equivocado en vez de a DJ Moore, y el viento no te impide, si eres Odunze, bloquear. Cooper Kupp bloquea bien y Kenneth Walker corre. Pukanakua bloquea bien y Kyren Williams corre. Odunze deja pasar a su bloqueador y el otro pobre se juega la vida, la salud y las partes bajas intentando saltar allí a quien puede, porque de repente le viene un mostrenco de frente cuando tenía un touchdown hecho. Entonces son cuestiones de ejecución. Ben Johnson ayer se sale. Y gana a McVay realmente en el duelo de entrenadores porque pone a un equipo con mucho menos talento en disposición de ganar el partido. Porque al final tiene menos talento. Tiene menos talento y tiene menos experiencia en estas lides. Y luego, Caleb es una... A mí no me gustaría que fuera el quarterback de mi equipo. Y es una maravilla. O sea, es de esas sustancias, ¿no? Es como, yo qué sé, como el uranio, que dices, sí, es una fuente de energía descomunal, pero joder, como se me caiga una gotita en la cocina, a la que lío. Pues es tan difícil de manejar. Probablemente Ben Johnson es uno de los 3 o 4 entrenadores que puede terminar llevando a un quarterback así a ser campeón, y a lo mejor con otro, dime, Luis.
Yo te iba a decir solo, yo creo que Ben Johnson preferiría a Goff que a Caleb.
No, creo. Creo que preferiría a Drake May que a Caleb Williams. Hombre, no tengo ninguna duda.
Eso seguro. Otra cosa,
otra cosa es que
me he querido ir radical.
Pero estoy convencido de que ha conseguido que Caleb dé la vida por él. Fíjate cuando llegó con su camiseta, con la camiseta que llevaba Ben Johnson en el instituto, que crea en él. Y creo que es uno de los pocos que puede hacerle campeón. Y creo que con otro entrenador, bueno, ya lo vimos el año pasado, podía ser una historia de 3 años y 200.000 intercepciones y sacks y de todo, porque es un jugador que puede tender al caos. Pero qué bonito es, lo decía Cowher hoy, que Chicago, después de tantas décadas secos, tenga una joya en el puesto de quarterback. Luego es cuestión de saber utilizarla. Pero hay algo que... Decía alguien en el chat hace un buen rato, dice, joder, mi padre se aficionaba a la NFL viendo highlights de Caleb Williams. Al final, nosotros que vemos tanto fútbol americano y nos gusta analizarlo, aunque yo creo que más que analistas somos 5 amigos, pero bueno, también nos toca analizarlo, claro, te sacan de quicio ciertas cosas, pero de la ventana hacia afuera, ese tío te llena un estadio, ese tío te llena las portadas, ese tío hace que todos en un patio de colegio quieran ser como él, probablemente haya más que digan quiero ser Caleb que quiero ser Drake May, creo que hay algo de estrella brutal, jordanesco, no sé cómo decirlo, que es una maravilla para la NFL y una maravilla para Chicago, porque estos tíos te giran la liga. Otra cosa es que luego es un material muy sensible, muy, muy sensible.
¿En eso está pensando Javier? Depende de la ciudad. En una ciudad como Chicago, de Jordan y de Derrick Rose, que le cae muy bien. En una ciudad como Boston, cae muy bien Drake May, ¿eh?
Sin duda.
Me gusta la comparativa de Juan, que dice que es un James Winston, pero con buen entrenador. dime, Manzano.
Y sobre todo, Caleb Williams también creo que es un quarterback que, como es tan dopamínico, la full experience de Caleb Williams son subidas y bajadas, ¿no? Es una montaña rusa constante. Y creo que eso también, que para las narrativas de la NFL, que es algo que es muy bueno, creo que genera odio en el equipo rival, en el equipo que tenga enfrente. Y creo que eso para las narrativas, y más en esa división, creo que es maravillosa. Y una última cosa que os quiero preguntar a los cuatro. ¿Hubierais ido por 2 puntos después del touchdown?
Yo sí, sin duda. Yo me lo pensé y
yo también, yo lo pensé también.
Siendo el head coach que era, hubiera ido, estoy convencido.
Yo habría ido.
Os hago una pregunta, Luis y Ponce. ¿Qué tal le fue en situaciones de corto yardaje a Chicago durante todo el partido? Contestad.
Pero si yo haciéndolo.
Pero eso no quiere decir que. Sí.
No voy.
No, ya. Pero el tío lo tiene como filosofía, lo tiene claro.
Ya, pues el tío chutó de una.
El problema que yo veo, manera de entender el fútbol americano, yo hubiera ido siempre. En el momento pensaba que lo correcto era no ir, pero según lo van pasando los minutos casi, pienso que había que ir, porque creo que el momentum, valga la redundancia, había virado por completo. Cuartos downs ayer, como decía Iker, Chicago está muy mal. En cuartos downs están en 3 de 6, con playbook muy pobre, yo creo, o con ideas escasas. En el momento me parecía que era la decisión correcta. Cuanto más pasa el partido, más pienso que creo que Chicago debería haber ido por 2.
No juzgamos los cuartos downs y las anotaciones de 2 por el resultado, sino por la decisión. Y os recuerdo que el drive, y eso lo ha hecho el propio Luis Jones, si llegan a hacer las cosas como deben, iban a distancia de field goal y ganaban el partido.
Probablemente. Señoras y señores, esto es lo que ha dado de sí este podcast de hoy. Hay muchas cosas que hablar esta semana. Estaremos de vuelta. No sé cómo es la semana, Iker, por cierto. No sé si has previsto algo tú o no.
El miércoles haremos programas y puede ser por la tarde, como hicimos la semana pasada.
Hay que recordar que será probablemente a horas más tempranas porque hay Champions. O sea que es tarde de Champions, así que adelantaremos nuestro horario. Volveremos el domingo en abierto.
El viernes jinetes.
El domingo en abierto, horarios, Iker.
9 de la noche en BIMAD, la final de la conferencia americana. 12:30 de la noche, que son horas buenísimas. En 4, la tremendísima final de la conferencia nacional.
Con gran parte de todo el equipo de 100 yardas ahí, enredando y dando caña. No tengo nada más que decir, salvo que alguien quiera decir algo más, sino que calle para siempre. Gracias por acompañarnos y por vivir con nosotros el podcast de hoy, del lunes. Insisto, el miércoles estamos de vuelta, el viernes, el domingo. Esto no para. Próxima parada será en San Francisco, dentro de unos cuantos días para la Super Bowl, pero eso aún quedan, aún quedan. Vamos a ver quién llega. Por cierto, ¿tenéis favoritos? No, ¿no?
Es broma. Hombre,
El viernes
nos mojamos, a ver qué pasa. Adiós, gracias Javi, gracias Aitor, gracias Luis, gracias
Iker. A vosotros, chicos, un abrazo.
Chao, sed felices.
Chao.